pues solo Él es digno. Pues solo Él es digno. Cristo, el Señor.
Amén.
Amén. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden decir que solo Él es digno? Amén. Esa es una revelación. Aleluya. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar aquí esta noche. Estamos contentos de que pudieron venir. Quisiéramos continuar el pensamiento que estábamos viendo el domingo. El séptimo mensaje, en particular, esta va a ser la parte 3 y comenzaremos leyendo de Apocalipsis capítulo 8. Recuerden que Apocalipsis, el capítulo 6, está la apertura del libro con 7 sellos. A través del capítulo 6, 7 y 8 vemos al Cordero tomando el libro. Y cuando está viendo el libro y Juan está escribiendo cosas que ve, están en símbolos, no está escribiendo lo que oyó, está escribiendo lo que vio. Y por supuesto se le dice que selle las cosas, los siete truenos habían emitido sus voces, que sellara eso hasta el tiempo del fin. Correcto, aquí estamos en el tiempo del fin. Amén. Y es tiempo de que estas cosas sean dadas a conocer. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, dice así: cuando abrió el séptimo sello, por supuesto, si ustedes comienzan con el capítulo 6, cuando el primer sello es abierto, es un cordero que viene, que está abriendo. Dice, lo acabamos de cantar, porque solo Él es digno, correcto. Hubo una búsqueda hecha por todo el tiempo y ningún hombre fue hallado digno. Pero Él fue hallado digno y solo Él es digno. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y así que está indicando de que hubo un tiempo de silencio. Es un periodo de tiempo. El silencio y luego más silencio y más silencio. Es por un periodo de tiempo. Correcto. Y vi a los siete ángeles. Estos son ángeles celestiales teofánicos que son enviados de Dios con un mensaje. Y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Y por supuesto sabemos que esto ocurre bajo el sexto sello, que es para los judíos, y el rapto ya ha ocurrido y los muertos en Cristo han resucitado, han sido cambiados, aquellos que estaban vivos y permanecieron han sido cambiados y arrebatados en el aire para encontrarse con el Señor. Así que la manera en que estas cosas son escritas, tenemos que reconocerlas que no están escritas como un libro normal. Y no están escritos en una línea de tiempo, esto sí, esto, así, aquello. Las cosas están mezcladas en términos de tiempo y es hecho de esa manera a propósito. Quisiera leer también de la edad del mensaje de la iglesia de Laodicea, este párrafo. Ahora, este mensajero de Malaquías 4 y Apocalipsis 10:7 van a hacer dos cosas. Una, de acuerdo a Malaquías 4, volteará el corazón de los hijos a los padres. Dos, va a revelar los misterios de los siete truenos y en Apocalipsis 10, que son la revelación contenida en el sexto sello. Séptimo sello. Serán estas misterios divinamente, verdades revelados, que va a voltear el corazón de los hijos a los padres. Si no es, si todos los siete no han sido abiertos, entonces todas las verdades misterios no han sido dados a conocer, entonces sus corazones no han sido volteados. Pero yo sé que mi corazón ha sido volteado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Literalmente volteará el corazón de los hijos a los padres pentecostales. El Señor añade la bendición a la lectura de la palabra. Padre, mientras venimos en este servicio de media semana, venimos a adorarle, y ese es ciertamente nuestro canto, y es un canto eterno, es el canto que cantamos, Señor, con revelación. Cada vez que lo cantamos, Señor, es fresco, no es vanas repeticiones, viene de las profundidades de nuestra alma, y Señor, los ángeles no pueden cantar esto porque no tienen, no han experimentado esto y no lo van a experimentar. Señor, somos los receptores de tu gran amor y tu gran precio que pagaste, Señor, el gran sacrificio que hiciste por nosotros y tantas otras cosas, Señor. Y así que podemos cantar estos cantos. Podemos cantar de que no hay nadie más que es digno. Podemos cantar que tú eres digno. Podemos cantar, Señor, de que cuánto te amamos y te adoramos. Y, Señor, viene del corazón, viene de experiencia y de revelación. Y te agradecemos por eso esta noche. Ahora rogamos, Señor, que unja nuestro pensamiento espiritual de nuevo esta noche, Señor, mientras vemos estas cosas una vez más. Y, Padre, que estas cosas se vuelvan más y más claras para nosotros en nuestra oración. Que reveles tu palabra a nosotros como solo tú puedes. Y, Padre, ciertamente te daremos alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Bendito sea su maravilloso nombre. Ahora, esa es una fotografía muy agradable. Buena elección. Aleluya. Así que vimos la última vez que este libro está bien definitivamente abierto a los elegidos de esta última edad. No está parcialmente abierto, ni se está abriendo, está abierto. El mensaje para este pueblo de la última edad es un libro abierto en la mano del ángel poderoso que descendió. Y ahora ustedes toman ese libro de su mano y profetizan de nuevo. Pueden leer sobre eso en Apocalipsis capítulo 10, versículos 1 al 7. Ese poderoso ángel es Cristo mismo. No físicamente, sino una venida teofánica descendiendo y viniendo, revelándose en su palabra, dándose a conocer en palabra viviente que está cumpliendo algo, siendo manifestado entre nosotros. Amén. Así que las verdades misterios sabemos que fueron escritos en el libro de Apocalipsis, y sabemos que Apocalipsis capítulo 10 una vez más nos dice de que en el tiempo cuando el séptimo ángel comience a sonar, el misterio de Dios se consumaría, como él declaró a su siervo, su profeta. Por supuesto, lo que él ha declarado a su siervo, los profetas, es la palabra. Así que los misterios concernientes a la palabra serán consumados, serán dados a conocer, serán aclarados, pero no hasta el tiempo del fin, cuando este libro se abre, y es el Cordero mismo que abre este libro sellado con siete sellos. Y por supuesto, los misterios que han de ser dados a conocer, sabemos que la palabra viene al profeta primero. Sabemos que Dios no va a ser Amós 3:7 dice, el Señor no hará nada a menos que primero se lo revele a sus profetas, a sus siervos los profetas. Podemos discutir con eso y digo, yo pienso una idea diferente. Y eso es la manera en que Dios eligió hacerlo. Estamos agradecidos que podemos llevar eso al banco. Estoy agradecido que podemos descansar en eso y no luchar con eso ni preocuparnos. Dios establece un patrón y se queda con él. Podemos predicar todo un sermón solo con eso. Y podemos decir, antes de que hubo una inundación, Dios envió la palabra a su profeta Noé en el arca. Cuando el Cordero de Dios vino a la tierra para hacer nuestro sacrificio, hubo un profeta que estaba en la tierra que introdujo la venida del Cordero, que introdujo al Cordero de Dios, porque hubo un cambio dispensacional que iba a ocurrir, y ciertamente no haría algo así a menos que él primero enviara a su siervo al profeta. Cuando la ley fue traída a Moisés y a los pueblos de Israel en el desierto, a los hijos de Israel, el Señor trajo eso a través de un profeta. Así que vemos eso. Y luego dice que antes del día grande y terrible del Señor, él enviaría a Elías el profeta una vez más. Lo que sabemos que no es literalmente el mismo ser humano, sino la misma unción espiritual, la misma característica espiritual estaría sobre este profeta, así como lo estuvo sobre Juan el Bautista, como lo estuvo en Eliseo y estuvo en Elías. Así que los misterios verdades que estaban escritos en el libro de Apocalipsis en forma de símbolo, pero iban a ser dados a conocer en el tiempo en que Dios señaló que serían dados a conocer, que es el tiempo del fin de la dispensación gentil. Así que sabemos que el libro de Apocalipsis en particular y en otros libros de la Biblia en general tienen símbolos en ellos, porque Dios hablará a sus profetas, Él les revelará a ellos cosas. Ellos verán símbolos muchas veces, correcto, y esos símbolos están representando algo, y sabemos que el hombre ha sondeado estos símbolos desde que fueron primeramente escritos en papel. En el caso del libro de Apocalipsis, sabemos que por 2,000 años o más o menos el hombre los ha sondeado, qué es lo que estos símbolos pueden o no representar. Los símbolos tenían que estar escritos en la palabra para que pudiera ser la voz de Dios a los gentiles, porque el Nuevo Testamento a los gentiles está completo y no se le puede añadir o quitársele, correcto. Así que lo que vendría tendría que estar dentro de las páginas de la Biblia, correcto. Y lo que está bajo esos símbolos está escrito en la palabra. De hecho, no sabíamos dónde encontrarlo en la palabra, pero ya que la palabra se ha abierto, podemos de hecho encontrar esos siete sellos, los que eran los misterios que fueron escritos. De hecho, podemos encontrarlo en la Biblia, y no solo en la Biblia, pero por todo ello. Lo que estaban en esos símbolos escritos en la palabra, están escritos en la palabra, pero no habrían de ser revelados a los ojos de los elegidos de Dios hasta que los sellos fueron quitados del libro. Ahora, no es revelado a todos. Ustedes dicen, yo no creo eso, yo no creo que eso es justo. Bueno, una vez más, es como Dios planeó hacer las cosas, pueden leerlo. Hay varios lugares, pero un lugar en particular que dice que no podía ser más claro. Jesús está hablándole de la palabra del sembrador, parábola y el trigo y la cizaña, y él está hablándole a sus discípulos, y de repente un montón de gente viene alrededor y sus discípulos notan que Jesús empieza a hablar en símbolos, que los profetas casi 30 o 40% del tiempo de las veces eso hacen. Así que comenzó a hablar en símbolos, y una vez que habló estas cosas, entonces los discípulos le preguntaron, dijeron, Señor, ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? Correcto. Y él dice, porque no es dado a ellos conocer los misterios del reino, pero a vosotros es dado conocerlos. Correcto. Y sabemos que después de traer estas siete parábolas, que Jesús llevó a los discípulos a la casa, y él pasó por esas parábolas una tras otra, ¿correcto? Y las reveló, se las explicó a sus discípulos, y por supuesto las captarían a un mayor nivel después de que él murió, fue enterrado y resucitó, y envió su espíritu de regreso a la iglesia, porque él es el que tiene que enseñarles, él es el que tiene que revelarles. Así que les estaba hablando a ellos entonces y estaban obteniendo un entendimiento mental sobre ellos, pero hay un entendimiento espiritual que solo los elegidos de Dios pueden recibir. Todos pueden recibir la parte mental, oírla, pero solo Dios. Es Dios hablándole a sus hijos, y Él habla claramente cuando habla a sus hijos. Así que muchas denominaciones, por supuesto, han suplementado de su propio, que han adjunto a la Biblia, así como los líderes religiosos judíos hicieron con el Antiguo Testamento, y ellos, por ejemplo, Joseph Smith, el fundador de la religión mormona, él afirma haber tenido una visitación del ángel. Yo no dudo eso en absoluto. Él dice, ¿cómo puede ser eso? Posiblemente. Pablo dijo, si un ángel del cielo viene y predica, lo predica diferente, un evangelio diferente, un diferente Jesús, que lo que yo lo he predicado, que sea anatema. Correcto. Así que es... eso es si un ángel viene con algo diferente. Bueno, este ángel vino con algo diferente. Y terminamos con el libro de los mormones, que no está de acuerdo con las escrituras. Y así que los mormones toman ese libro por encima de la palabra en la cual ustedes y yo ponemos nuestra palabra y nuestra fe. Y luego hay otros, como los bautistas, presbiterianos, bautistas, pentecostales, y así sucesivamente, luteranos y todas las diferentes denominaciones cristianas, por así llamadas, ellos le han quitado cosas de la Biblia. El día de los milagros pasaron, Jesús ya no hace esto ya, o no hace aquello más, quitando de lo que ya fue establecido en la palabra, y sabemos que estamos gravemente instruidos a no hacer ninguna de las dos, que tomemos toda la palabra y solo la palabra y vivir por toda palabra que procede de la boca de Dios. Así que en Apocalipsis capítulo 10, Dios se refiere a estos misterios verdades como siete truenos emitiendo sus voces. Y una vez más, Juan está escribiendo símbolos que representan algo. Y una manera en que nosotros veamos esto, ¿saben? Una vez más, esta es una analogía. Las analogías no son perfectas, así que téngame paciencia por un momento. Una manera de ver esto sería de usar terminología de nuestro día que está conectada con aparatos de computadora. En la mayor parte de las computadoras, tabletas y teléfonos celulares, encontramos un objeto en la pantalla que se llama un icon. Y este icon generalmente es una pequeña imagen que representa un programa o representa una función, que si presionas eso, hay algo detrás de eso que va a proveer algún tipo de función o correr algún tipo de programa. Por ejemplo, digamos que tienen un programa de email en su aparato. Inicialmente, casi todos ellos, el icon para un programa de email sería un sobre, correcto, tal vez con alguna símbolos como de emoción, con movimiento en él, como que está apurándose para hacer alguna, hay alguna acción involucrada. Así que eso está representando el programa para enviar y recibir emails. Otro problema sería tu calendario personal de eventos, y este pudiera ser representado con una pequeña imagen de un calendario de escritorio de pared, en un celular, un símbolo o un icon que es un aparato de teléfono verde para teléfono. Y si es rojo, pudiera ser para contestar una llamada y representar, usar iconos para representar un programa o función. Nos permite encontrar un programa articular o función que queremos usar sin tener que ver la operación de todo programa o función todo a la vez, ¿saben? Sería otro ejemplo sería tal vez una cubierta de un libro que pudiera pensarse como un icono, porque en la cubierta generalmente hay combinaciones de palabras e imágenes que como que lo dejan a uno más o menos saber qué hay en el libro sin que uno tenga que hojearlo y leerlo todo. Por supuesto, no te va a decir todo lo que hay en el libro, pero por lo menos te va a dar un poquito de idea si es un misterio, novela o romance o lo que pudiera ser. Están conmigo hasta ahora.
Ok,
Dios tuvo unas cartas que Él escribió a su familia, a sus hijos, a los gentiles durante las edades de la iglesia, lo que llamaríamos los elegidos de Dios, es lo que Él llamó los elegidos de Dios, que estarían viviendo en la tierra en los últimos días. Y Él no quería que nadie más de ninguna otra edad leyera estas cartas. Correcto. Y así que Él colocó estas cartas en la Biblia y luego las selló y declaró que no habrían de ser abiertas hasta los últimos días. Y para asegurarse de que nadie las abriera antes del tiempo, habían ciertos requisitos que tenían que ser satisfechos para que la persona los abriera. Y solo había uno que era digno, y ese es el pariente redentor de ustedes, y ese es el Cordero de Dios. Así que Él lo abriría en el tiempo correcto, en el tiempo en que fue ordenado de Dios para que eso ocurriera. Así que no habrían de ser abiertos hasta el último día, los últimos días. Y estas cartas contienen dentro de ellas las palabras que son necesarias para el pueblo del último día que la oigan, para poder primero terminar la comisión, B, para permitir que todos los santos de todas las edades salieran en una resurrección, C, para cambiar los cuerpos de aquellos que están vivos y permanezcan hasta la venida del Señor, que les darles fe para un cambio de cuerpo y un rapto. Y así que el Señor eligió siete mensajeros ángeles durante siete edades para hablar estas verdades, pero dejó la revelación de estas verdades, toda la revelación de ello hasta el final de la última edad. Y estas siete voces son, de hecho, no realmente no son siete voces, sino siete distintos mensajes que están viniendo, pero es Cristo, correcto, es la voz de Dios, correcto. Así que es una voz, es la voz de Cristo, a medida le habla a su iglesia a través de siete vasos a lo largo de siete edades de la iglesia, y cada mensajero terrenal sonó en su día y fue la voz de Dios para esa edad en particular. Y por supuesto, cada vez que la voz de Dios hablaba y salía, empieza una guerra. Lo que el Señor estaba trayendo en cada edad era un estándar que fue levantado para proteger a sus propios hijos y para causar que ellos vencieran en la edad en particular que estaban, el ataque que el enemigo iba a traer en contra de los hijos de Dios en cualquier edad en particular en la que estaban viviendo. Así que, aunque la voz de Dios sonó en cada edad, había todavía un misterioso elemento de cada mensaje que permaneció a pesar de la revelación que vino. Y así que la palabra revelada que fue dada, saben, a la primera edad, la Iglesia Alfa, sabemos que esa palabra revelada, la revelación de ella se perdió a lo largo del tiempo para los elegidos de Dios que vendrían más tarde. Aunque ellos todavía tenían la palabra impresa, ellos no tenían la revelación que tenían en la primera edad, ¿correcto? Así que Dios tuvo que primero restaurarle a la iglesia la palabra que una vez fue dada y también reunir y atar todos los cabos sueltos de cada mensaje, de cada edad que fue dada a las iglesias durante las siete edades de la iglesia. Correcto. Y sabemos que Dios es el tipo de ministerio de Elías, siempre es un ministerio de restauración, entre otras cosas. De hecho, en el caso de Juan el Bautista fue una preparación. Pero en el caso de Eliseo y el Elías de esta última edad es una restauración y lo va a hacer una vez más a los judíos en el periodo de tribulación. Así que Dios tuvo que primero restaurar su palabra. Ahora la palabra impresa ha estado con nosotros, no perdimos eso, la cuidamos y nos aseguramos de no perder nunca eso. Así que hemos tenido eso durante las siete edades, pero lo que perdimos fue el entendimiento, la revelación de esa palabra. Así que Dios solo haría esto, por supuesto, al usar un profeta para ser su vocero. Él no lo haría a través de un comité, porque si tuvieras un comité, tendrías un comité lleno de voces, así que tenía que ser solo una voz. Y Dios tendría que vindicar esa sola voz y probar que era su voz para que no nos estuviéramos preguntando, ¿y cómo sé que eso es de Dios o no? Dios tendría que probarlo. Así que, una vez que la palabra es restaurada y una vez que los cabos sueltos de cada mensaje son atados juntos a través del ministerio del último profeta mensajero, entonces una final obra permanece y esa palabra, obra final es oír la divinamente inspirada voz de Dios que habló a cada edad, hablando las mismísimas palabras que Juan oyó mientras fue arrebatado en el Espíritu durante su permanencia en la isla de Patmos. Dios, Juan oyó esos siete truenos, pero Juan no oyó truenos, él oyó voces. Así que el ángel teofánico para cada edad vino a este último ángel terrenal mensajero. La palabra ángel en inglés puede significar un ser celestial o puede significar un mensajero, como hemos visto a través de las Escrituras. Así que este último ángel terrenal, cada uno de los siete ángeles teofánicos vino a este último ángel terrenal y le habló las palabras a él que Juan oyó. Y se le dijo, a Juan se le dijo, debe sellar estas cosas hasta el tiempo del fin. Correcto. Así que fueron sellados hasta el tiempo del fin. Pero lo que Juan oyó tenía que ser oído. Correcto. Tenía que ser revelado. De manera que esas voces tenían que sonar una vez más, la misma voz que sonó durante las siete edades. La voz, por supuesto, era Cristo hablándole a su novia a través de un ángel terrenal mensajero. Y si pueden recibirlo, piénsenlo de esta manera, los va a bendecir. Cristo está leyendo sus cartas de amor selladas a su novia y solo ella puede oír y entender lo que él está diciendo, porque se lo está diciendo a ella, le está susurrando sus secretos de amor a ella, le está diciendo cosas que no han sido reveladas durante las edades de la iglesia, con buena razón. Otros dirán, ¿qué novia? ¿O qué cartas? Pero para ella es muy personal. Así que a Juan se le dijo que no escribiera lo que él oyó. De hecho, las voces hablar, pero se le dijo que lo que fue hablado sería revelado a los elegidos de Dios que estaban viviendo en la última edad, justo antes del rapto de la iglesia del Nuevo Testamento. Así que se le permitió, si tan solo me tienen paciencia por unos cuantos minutos más con la analogía, él se le permitió grabar grabar íconos o símbolos en el libro, que cada uno representa una carta a la novia de Cristo. Pero el Señor puso su sello en las cartas y declaró que nadie podría romper el sello, a menos él mismo, a menos que fuera él mismo. Así que solo uno se hallaría que sería digno de tomar el libro y soltar los sellos, como leemos en Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5. Los sellos que estaban en esas cartas a la novia, solo uno podría romper esos sellos, y adivinen quién es, el que escribió lo que está bajo esos sellos. ¿No es maravilloso? De hecho, encontrarán a la novia de cada edad. Los miembros de la novia de cada edad, de hecho, están sellados bajo esos sellos, así como el remanente de las iglesias judías y gentiles. La novia de cada edad es sellada hasta el día de redención, como dice Pablo. Así que cuando los sellos son rotos, encontramos a los redimidos que están sellados bajo los sellos, y también encontramos el remanente. Dicen ustedes, ¿cómo es que estamos encontrando a la novia de cada edad bajo esos sellos? Bueno, cuando los sellos fueron rotos, se nos dijo quiénes eran en cada edad, qué hicieron, cómo vivieron, cómo mueren, cuál era su revelación, qué se les habló, qué creían. Pueden leer sobre eso en los mensajes de la edad de la iglesia, en Apocalipsis capítulo 1 al 3. Así que sus nombres, el nombre de ustedes es quiénes son, el nombre de ustedes es lo que harán, el nombre es el carácter de ustedes. El nombre de ustedes en este sentido identifica quiénes son ustedes. Así que el rompimiento de los sellos les permite a ellos salir una vez que el último nombre es escrito en la libra. En el libro se manifiesta en la tierra. Ven, no solo somos nosotros encontrando nuestros nombres en el libro. El libro tenía que abrirse para que podamos identificar nuestro nombre en el libro, que es la palabra en las Escrituras, y también identifica a la novia de Cristo a lo largo de las edades de la iglesia. Pero los nombres estaban sellados en las cartas, en un libro, y así que esos nombres no podían ser llamados. ¿Cómo es que esos nombres son llamados? Depende de él. Yo sé que no es mi trabajo. Esos nombres tendrán que ser llamados que salgan, pero ¿cómo llama los nombres si el libro no está abierto?
Amén.
Así que el sonar de las siete voces es de hecho en parte del llamamiento fuera de los nombres que están en el libro. ¿Cómo llega uno a esa conclusión? Cuando el libro fue abierto, encontramos nuestros nombres escritos en el libro y sabemos que este libro es el libro de siete sellos de redención. Y cuando uno oyó el nombre de uno llamado, lo que de hecho estás oyendo es quién eres. La Escritura, ustedes estaban escuchando de la palabra quiénes son. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es de la palabra que fue revelada. Yo soy un hijo de Dios. Mi Padre es Dios. Por tanto, yo clamo, Abba Padre. Correcto. Uno de hecho está oyendo quién es uno porque el nombre de uno identifica las características de uno. Así que uno oyó las características de uno identificadas por el mensaje del día de ustedes, y ustedes nacieron de la palabra por medio de su espíritu, y ustedes respondieron al decir, hey, ese soy yo. Ustedes reconocen, saben, ustedes hacen su llamado y elección seguro. Ustedes saben quiénes son. Nadie puede llamarlo a él el Cristo, excepto por medio del Espíritu Santo, correcto. Y nadie conoce su propio corazón, nadie conoce el nombre que él les ha dado, excepto ustedes. Yo les daré una piedrecita blanca con un nuevo nombre escrito en él que nadie más conoce. Él sabe y ustedes saben, sabemos que esa piedrecita blanca representa revelación, representa una roca, representa revelación. Ustedes se dan cuenta de quiénes son. La palabra les dice quiénes son. Una vez más, esto no está fuera, no tenemos que tener otro libro y correr y seguir otro tipo de algo más. Está en la palabra. Así que de igual manera, los santos de las otras edades son identificadas por el mensaje del día de ellos que sonó en nuestro día. Y el sonar en nuestro día les permite a ellos regresar en el tiempo prescrito. Amén. Y la novia de Cristo y la novia de Satanás. Sabemos que el libro de Apocalipsis es una historia de dos mujeres. Una es redimida y la otra es caída. Y las dos comenzaron como vírgenes. Una cayó y mancilló, se mancilló, y saben, y se volvió una abominación. Y la otra es la virtuosa, sin pecado, novia de Jesucristo. Así que la novia de Cristo y la novia de Satanás, ambas son identificadas por la voz en el sonar de los siete truenos. Y los siete truenos, una vez más, no son futuras revelaciones, sino ya hemos oído lo que los siete truenos emitieron. Si ustedes leen y escuchan esa serie de sobre los siete, disculpen, los siete sellos, los siete truenos son los misterios que estaban siendo dados a conocer. Así que estas cosas estaban escondidas en la palabra bajo símbolos. Y todo mundo sondió estos símbolos a lo largo de las edades, pero un profeta vindicado se le mostró lo que estos símbolos revelaron. Y de igual manera, él previamente sondió el libro él mismo, así como todo cualquiera del resto de nosotros lo hubiera hecho, pero amén, pero no estaba totalmente abierto a nadie. Pero luego un día, él fue arrebatado en la mente de Cristo, por así decirlo. Tomó la mente de Cristo y fue arrebatado y se le mostró estas cosas y luego se le dijo que regresara al este, porque iba a predicar sobre ello, correcto. Y sabemos que cada noche un diferente ángel mensajero llegó a él cada noche y le trajo la total revelación, el mensaje que era para cada edad, pero no había sido revelado a cada edad. ¿Están todavía conmigo, correcto? Así que del mensaje los ungidos al tiempo del fin, dice, noten, el mismísimo día cuando este mensajero, no cuando comienza, 1948 o lo que sea, no cuando él comienza en 1933, sino cuando empiece a declarar su mensaje, ¿ven? Por supuesto, eso sería en 1963, cuando el libro se abre. Dice, el primer jalón, sanidad. Correcto, sabemos, por supuesto, sabemos que estaba haciendo la obra de evangelista, estaba predicando la palabra y siendo profeta. Habían cosas que fueron reveladas a él, de las que habló y predicó, pero ninguna de ellas eran las cosas que estaban selladas bajo los siete sellos, por supuesto, porque no era tiempo. Él dice, el primer jalón fue sanidad, el segundo fue profetizar, el tercer, recuerden, era la señal de Mesías revelando los pensamientos e intenciones del corazón. El tercer jalón o la tercera fase del ministerio era la apertura de la palabra, los misterios revelados. Dice, no hay más orden más alto para revelar la palabra sino por profetas. Esa es la manera provista por Dios, es el patrón establecido por Dios, pero la única manera que el profeta puede ser vindicado es por medio de la palabra. Y recuerden, el tercer jalón fue la apertura de esos siete sellos para revelar la verdad oculta que ha sido sellada en la palabra. ¿Lo ven? Dice él. Julio 25 de 1965. Así que las primeras dos partes de su ministerio que él compara con lo que llama jalones, como que estás pescando y tiras algo al agua, y el primer jalón le das un poquito, lo jalas un poquito y un pequeño pececito son atraídos. El segundo jalón, jala de ese anzuelo un poco más fuerte y peces más grandes son atraídos a él, pero el último jalón, el jalón que estás tratando de, atraer la atención de los peces que estás allá afuera para pescar, que es el la trucha arcoíris, que están en agua más profunda. Tenía uno que ser más cuidadoso porque estos son términos de pesca y si uno está pescando, uno no da un gran jalón al principio porque vas a asustar todo y ese va a ser el fin de todo. Los peces grandes no van a prestar atención porque no hay nada que atraiga su atención, pero ese pequeño jalón va a traer los pequeños peces para reaccionar de cierta manera, que va a comenzar atrapar la atención de los peces más grandes, pero todavía en estar observando a lo lejos, más o menos, pero con ese segundo jalón, dice, hay algo sucediendo aquí, los pequeños peces fueron tras él, pero no pudieron echar mano de él, ¿sabes? Y así que atrapa la atención de los peces de lo que realmente quieres. Sé estas cosas porque yo las he practicado. No soy muy bueno en ello. Yo no estoy diciendo de que soy un pescador habilidoso, pero entiendo cómo funciona. Y he tenido, he sido bendecido en pescar a lo largo de gente que realmente sabían lo que estaban haciendo en diferentes ocasiones. Y no, todavía no soy muy bueno en ello, pero entiendo las fases y los pasos y todo eso. Correcto. Yo entiendo que si un pescado no está hambriento, no importa qué le tires o qué hagas, no van a morder. Hubo un tiempo que pensaba, si el agua estuviera clara, yo podría ver los peces y si puedo ver el pez voy a poder colocar ese anzuelo justo al anzuelo y él va a ir en pos de él, no si está, si no está hambriento y no si, si no se lo presentas de la manera correcta. Así que pescar es bastante como ganar almas, como dijo Jesús, es bastante como ganar almas porque el mismo acercamiento no funciona con todos. Para algunos tienes que tirarlo de esta manera, para otros tienes que tirarlo de aquella manera, para todos tienes que tirarles todo el restaurante allá para ver si hay algo que van a morder. Y otros tiran la cosa correcta ahí en el tiempo correcto y lo muerden, y el resto es historia. Así que hay tres etapas en su ministerio, como sabemos, primero y segundo y tercer jalón. Y el tercer jalón es la apertura de la palabra, dice, es la apertura de esos siete sellos para revelar las verdades escondidas que han estado selladas en la palabra. Lo ven, dice él. No mucha gente lo vio, pero no era el tiempo aún tampoco. Así que los primeros dos jalones nos confirman de que Dios estaba con su mensajero, correcto. Así como hubo dos vindicaciones inicialmente que vimos en el ministerio de Moisés, correcto. Y probaron que Dios estaba con Moisés, correcto. Así que hubo un don de sanidad que fue dado primero, seguido por el mismísimo Mesías, el mismo discerniendo perfectamente los pensamientos e intenciones del corazón, diciéndole a la gente cosas sobre ellos que no hay manera alguna que alguien pudiera saber excepto él. Visiones se abrieron que mostrarían cosas que fueron, cosas que son, cosas que han de ser, y sin fallar, miles y miles y miles de visiones sin falla alguna. Y finalmente, el mensaje vino al mensajero y la Biblia se volvió un nuevo libro a él. Y él ya no estaba sondeando o adivinando como todos los demás habían hecho y como todos los demás lo hacían. Él habló con autoridad sobre todos los diferentes temas una vez que la palabra se abrió. Y por supuesto, mucha gente se apartó en ese tiempo, no siguieron su ministerio ya, así como el patrón fue establecido en el ministerio de Jesús, con tal de que habían panes y peces, mientras habían milagros que estaban aconteciendo, él tenía una multitud de 500 en un tiempo, o tal vez más. Pero sabemos que él decía, Él dijo algo y comenzó a traer la palabra. ¿Qué vas a hacer cuando veas al Hijo del Hombre ascender al lugar de donde vino? Se está llamando Dios. Ya no vamos a caminar con Él, ¿correcto? A menos que comas mi carne y bebas mi sangre, no tienes parte conmigo. Él quiere que seamos vampiros. Oh, eso está loco. Es loco. Yo no entiendo eso. Yo no quiero parte con eso. Y así que ellos se apartaron, ¿correcto? Y luego se volteó a sus 12 discípulos, discípulos escogidos a mano, y dijo, ¿se van a ir ustedes también? Y ellos dijeron, mira, entendemos que no entendemos. Entendemos que hay mucho de lo que dices que no es revelado a nosotros. Pero ¿a dónde iríamos? Porque tú, solo tú, tienes las palabras de vida. Y se había probado, había sido vindicado, y ellos estaban interesados en esa palabra, en cosas que han de ser en Rialto. Dice, yo no creo que el cielo sea un lugar del que mi madre me solía contar. Yo pienso que la iglesia ha crecido de eso. Pensar que hace unos 100 años o 200, pienso que los de antes pensaban que todo el que moría iba al cielo y tenían un arpa y se sentaban allí en la nube y tocaban un arpa. Y ahora ellos sabían que había un lugar llamado cielo, pero si eso fuera así, todos los músicos nos llevarían ventaja, ven ustedes, pero no es ese tipo de lugar, no es tocar arpas en lo absoluto. Yo no creo que la Biblia enseña eso, pero eso era un concepto que ellos tenían antes de que la plenitud de la palabra viniera a existencia, correcto. Esa era una de las cosas que el concepto que la iglesia tenía, que te mueres y vas allá arriba y estás, llevas algún tipo de manto y tenías alas y tienes un halo sobre tu cabeza y estás tocando un arpa. Eso nunca me sonó excitante a mí. Y yo decía, no entiendo, tal vez me va a gustar eso cuando llegue ahí, correcto. La razón por la que no me atraía es porque no es verdad, pero eso es lo que la iglesia se había enseñado y ese es un concepto que la gente había aceptado. Otro sería aquellos que se van al infierno, arden para siempre, ¿correcto? Bueno, si nunca hay un fin a su quemar, tienen vida eterna, pero sabemos que solo hay un lugar. Sabemos que la muerte, el infierno y la sepultura serán tragados en el lago de fuego. Sabemos que el lago del fuego llegará a un fin. Quizás pasen millones de años, quién sabe, pero llegará a un fin. Su tiempo llegará a un fin. Así como el tiempo llegará a un fin. Así como tres dioses, uno es el Padre, otro el Hijo y el otro el Espíritu Santo. Y uno puede seguir y seguir con los conceptos que teníamos antes de que la palabra se abriera. Y muchos todavía continúan adelante en sus conceptos mentales. Pero hay aquellos que tienen un celo genuino de arrepentirse cada vez que escuchan el mensaje de la hora, cada vez que oyen verdades, que entonces contradicen un concepto. Tienen un sello de arrepentirse de ese concepto. Correcto. No es la opinión de ellos en la cual están dependiendo. Ellos quieren ser lavados por el agua de la palabra. Quieren ser limpiados de toda la levadura. Amén. Todas las enseñanzas erradas que han sido a lo largo de las edades. Así que esto permite que sus corazones sean volteados y que ellos sean cambiados, literalmente. Así que el libro ya no es un libro de símbolos nada más, sino que ahora es un libro abierto a los cuales fue enviado. Por eso es un libro nuevo para ustedes cuando se abre, porque están leyéndolo en maneras que nunca antes lo hicieron. Tendría que ser cierto eso, porque si se abrió, significa que estás viendo que nunca antes viste. Verás a Jesucristo de Génesis a Apocalipsis, en vez de solo verlo en el libro, en medio del libro, correcto. Lo verás en todos los tipos y sombras, hay tantas cosas que se abren a uno, correcto. Eso por sí solo, ¿dónde iría uno para ver esas cosas? En la iglesia dice, amén. Así que hubo siete íconos en el libro de Apocalipsis en los cuales se hizo clic, si me tienen paciencia por un momento, en tipo. No son literalmente íconos, pero sigan este patrón de pensamiento aquí por un momento. Siete íconos que, en los cuales se hizo clic por el poderoso ángel del pacto, que literalmente cosas, el símbolo es que había un sello ahí, el sello fue roto. Y sabemos que primeramente no es un libro literal. Y segundo, no es un sello literal. Estos son símbolos. En tercero, no es un cordero literal. Correcto, el cordero sangriente representa a tu pariente redentor. Correcto, el libro representa la palabra de Dios, que contiene los nombres de los hijos de Dios que habrían de venir. Eso fue tomado de Adán y regresó de nuevo a las manos de su dueño original. Se ha llamado un libro, pero es revelación, correcto. Así que ya no es en forma de, está en símbolo de, en forma de símbolo, pero es un libro abierto que es enviado a uno. Así que no solo fuimos testigos del develamiento de la carta. Estoy usando mucha simbología esta noche. Me disculpo, no estoy tratando de perder a nadie, pero una de las analogías al traerlo es que uno puede pensar que lo que estaba sellado por cada uno de esos sellos es una carta, porque es dirigida a los hijos de Dios, está dirigida a los santos de Dios, está dirigida específicamente, si quieren, entrar directamente en ello, es dirigida específicamente al vencedor del tiempo del fin, al creyente del tiempo del fin, porque ninguna de esas otras, en aquellas otras edades, ninguno de ellos vio lo que ustedes y yo vemos. Así que está escrito a ustedes, no escrito para el mundo. El mundo, no estamos poniendo a nadie fuera, pero el mundo se pondrá a sí mismo fuera. Y es más personal que eso, es más personal que estas cartas que fueron escritas a ustedes, el sello siendo quitado de ellos. ¿Saben? Como cuando abren una cubierta de un libro, empiezan a leer el libro. Con tal de que el libro está cerrado, se puede uno preguntar lo que está en el libro, pero si quieren saber lo que está en el libro, tienen que abrir la cubierta, correcto. En este caso, el autor del libro vino personalmente para leer el libro a aquellos para los cuales él le escribió. Él personalmente, por eso es que uno no tiene que seguir una organización o poner nuestra confianza en cierta persona o lo que sea. No es que no tenemos confianza en lo que Dios nos envíe, pero uno el descanso de uno es del mismísimo que lo escribió, revelándotelo a ti. Así que puedes pensarlo de esta manera. Es una lectura personal y tenemos una copia firmada que es nuestra propia. Él la firmó al puntualizarla con un amén y vindicándola que es su palabra. Así que díganme esta noche, amigos, ¿qué pudiera darles más fe que tener al novio, el autor del libro, el pariente redentor, el autor del libro en símbolos, personalmente leerles sus cartas a ustedes y llamarlos por su nombre? ¿Qué pudiera darles más fe? Yo no puedo pensar en nada. El libro de Apocalipsis fue enteramente escrito por el Cordero. Ese es su libro. Juan es un escriba, pero fue escrito por el Señor mismo. Es su palabra. Así que cuando oyen el séptimo mensaje, ustedes primero, o cuando lo oyeron, ustedes primero oyeron un grito: he aquí, el novio viene, salir a recibirlo. correcto. Así que saben que la venida del Señor es pronto. Saben que es en el día de ustedes, correcto. Pero ustedes quieren encontrarse con Él. Ustedes quieren asegurarse de que están listos. Amén. Y así que ustedes se levantaron de los muertos. En otras palabras, se levantaron de la enseñanza denominacional o salieron del mundo. Y ustedes nacen de la palabra por medio del Espíritu. Ustedes no estaban bajo un nacimiento parcial que solo viene al aceptar a Jesús como su Salvador personal. Es una cosa maravillosa. No estamos empequeñeciendo eso en lo absoluto, pero el nacimiento parcial de otras edades que estaban bajo una palabra parcial era la obra del Espíritu Santo y trajo una porción de aceite, a revelación a los creyentes en cada edad, pero ustedes no están bajo una palabra parcial. Ustedes son dados a luz por toda la palabra, trayéndolos a un nacimiento completo. Amén. Trayéndolos al lugar donde ustedes tienen su palabra y ustedes saben qué quiere que se haga con ella. Así que ustedes fueron llenados con el aceite del Espíritu por medio de la revelación de Jesucristo personalmente a ustedes, pero ahora no solo tienen aceite en sus lámparas, sino que tienen aceite adicional que viene con recibir la plenitud de la palabra para el día de ustedes. Amén. Ustedes oyeron el séptimo mensaje y oyeron una voz que está llamándolos fuera. La pueden leer en el libro de Apocalipsis, pero tiene que ser personal. Salid de ella, pueblo mío. No seáis partícipes de su pecado. Correcto. Ustedes son un pueblo separado. Se les concede a ustedes estar vestidos en lino puro y blanco, que es la justicia de los santos. Él los ha hecho ser sacerdotes y reyes. Él lo ha hecho y Él los ha hecho dignos de ver el libro, de tomar ese libro, de comerlo y volverse uno con Él. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Así que ustedes murieron a su primera naturaleza, su naturaleza mundana con la que nacieron, se arrepintieron de sus maneras mundanas, se arrepintieron de su pecado, y se arrepintieron de las falsas enseñanzas de todas las edades, de todas las enseñanzas erradas, a medida sus lámparas fueron preparadas por el lavamiento del agua de la palabra. Cada vez que nos reunimos estamos siendo lavados, cada vez. Ustedes dicen, yo no necesito ser lavado más, porque estás todavía aquí, todavía hay una obra que está siendo hecha, y le agradezco por eso. Amén. No es que estás tratando de... No es que ustedes están tratando de aferrarse. Si eres un hijo de Dios, has nacido de nuevo del Espíritu, no estás tratando de aferrarte a una mala concepción. No es que estás tratando de aferrarte a un área gris que no ha sido revelada a ti aún. Y cuando es revelada a ti, tú dirás amén. Y la recibirás. No pelearás contra ella. Así que fueron llenados con el aceite del Espíritu y oyeron una voz llamándolos fuera. Y comenzaron a alimentarse de la palabra a medida salió, a medida viene. Y ustedes tienen aceite adicional por medio de la revelación del Hijo del Hombre y están caminando en la luz del atardecer que produce en la vida de ustedes. Ustedes no estaban caminando en luz, pero como hemos mencionamos el domingo, no caminamos en oscuridad, sino caminamos en la luz, así como Él está en la luz, y caminamos en la luz así como Él está en la luz, entonces tenemos la seguridad de que nuestros pecados son lavados y tenemos compañerismo juntos, unos con otros, verdadero compañerismo. Así que el séptimo mensaje los despertó. En otras palabras, la palabra para el día de ustedes los despertó, les dio a luz y les dijo quiénes son, les dijo de dónde vinieron, les dijo cuál es el plan de Dios, les dijo cuál es la parte de ustedes en su plan, les mostró que ustedes son una parte de Él, les muestra cuál es su destino, los unió a ustedes con la palabra. Aleluya. Y los trajo a una santa unión por medio del matrimonio al Cordero, y ustedes fueron literalmente vestidos por él, vestidos de bola del Espíritu Santo, y se les dio aceite de la luz del atardecer, luz del tiempo del atardecer, revelación de la palabra por medio del Espíritu para que puedan salir y encontrarse con el novio. Ustedes no están rebotando alrededor, no están todavía buscando, no están diciendo me voy a aferrar a esto mientras algo más viene. No, ustedes han encontrado esa perla de gran precio y vendieron todo lo demás para comprar ese campo donde eso estaba contenido. Ustedes encontraron lo que estaban buscando. Ustedes ni siquiera sabían que estaban buscando, pero cuando los encontró a ustedes, satisfizo. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Aleluya. Y así que ustedes tienen ojos, literalmente, amigos, si lo piensan espiritualmente hablando, ustedes tienen ojos que son especialmente hechos para ver en la luz del atardecer, mientras que otros todavía están caminando en las sombras del atardecer o en tinieblas. Ustedes y el novio se encontraron en medio del campo, como si fuéramos a ver ejemplos como el de Ruth y los diferentes, Rebeca y diferentes en las Escrituras. Ustedes se encontraron en medio del campo e intercambiaron votos y consumaron la unión. El matrimonio ocurre aquí en la tierra. Me doy cuenta de que estamos repasando tipos y demás, pero en algún momento estas cosas tienen que hacer clic. En algún momento tienen que ver que, ok, estas eran parábolas y tipos y sombras, pero en algún momento tienes que verte en ello, porque ese es todo el objeto de ellos, y no son ustedes tratando de verse en ellos, son ustedes soltándose y dejar que Dios les muestre que están en ellos. Ustedes son los caracteres principales de la historia en esta última edad. Aleluya. Yo creo que hay demasiado que se hace de la novia. Yo no estoy atrayendo atención a la novia. Él lo está haciendo. Y cuando hay una boda ocurriendo, ¿dónde están los ojos? Todo el mundo está viendo a la novia. Correcto. Y dependiendo de cómo está vestida y cómo se conduce, ellos tienen un poco de idea cómo es el novio. Amén. Así que ustedes han sido llamados por la voz de Cristo para pararse a su lado en esta hora y para vencer la incredulidad de siete edades. Aleluya. Han sido llamados a gobernar sobre los poderes del pecado y oscuridad en esta última edad y poner su pie en el cuello de la muerte misma. Porque aquellos que están vivos y permanezcan en el tiempo de su venida van a ser cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La muerte no tendrá lugar. La muerte no tendrá parte alguna y pronto van a estar parados físicamente a su lado a medida son llamados a esa gran cena de la boda del Cordero y luego a la gran luna de miel del milenio. Así que la palabra dice esto: cuando él abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por espacio de media hora. Así que es un periodo de tiempo, no voy a debatir si van a tratar de sondearlo o qué significa, cuánto es la significación de la media hora. Yo sé que mucha gente ha tratado de hacerlo algo. Si ustedes me muestran dónde el profeta dijo eso, lo creeré, pero no pueden porque él no lo sondeó de esa manera. Así que de ese símbolo por sí solo, sin embargo, no hay manera alguna de saber lo que la voz estaba diciendo que estaba sellado bajo ese séptimo sello, porque hubo silencio. Correcto. Todo el cielo estaba callado. Nadie iba a decir nada. Correcto. Hubo silencio por un periodo de tiempo. Sabemos que parte de lo que estaba bajo eso es la venida del Señor. Correcto. Todavía hay silencio concerniente a eso. Correcto. Pero el sello tenía que abrirse para que el Señor viniera. Y bajo el rompimiento de ese sello hay un periodo de tiempo y luego esa porción de silencio ya no es silencio. Cuando tu cuerpo es cambiado, cuando los muertos en Cristo resuciten, ustedes van a poder decir esto es aquello. No va a ser ya un misterio. Ese misterio estará completo, correcto. Nadie sabe excepto Él. Nadie sabe el tiempo y cómo de su venida. Solo sabemos que viene, sabemos la temporada, pero ¿cuándo sucede? Cuando suceda, ustedes van a poder decir esto es aquello y ya no es un misterio. Pero si ustedes han esperado hasta ese tiempo para a decidirse si quieren seguir a Jesús, es demasiado tarde. Así que de ese símbolo por sí solo, no hay manera de saber lo que la voz estaba diciendo. Estaba sellado bajo ese séptimo sello, silencio. No hay ni siquiera un símbolo que es delatado. Correcto. Así que lo que espero que con lo que nos espero que nos vayamos esta noche es el entendimiento de que ya no estamos viviendo en los días de silencio. Amén. Excepto por esa última pequeña parte, correcto, que no va a ser no pasará mucho tiempo más callada. Quiero que veamos claramente que lo que una vez solo fue descrito en forma de símbolo como silencio, ya no es silencio. Así que piénsenlo por un momento. Piensen en esto. Si el silencio fue lo que de hecho estaba bajo el sello, correcto, entonces eso significaría que una séptima voz no habló. Pero hubo siete truenos, así que hay una voz que suena bajo el séptimo sello, correcto. Pero hay un periodo de tiempo donde está callado o hay silencio. Eso significaría que solo hubo seis truenos o seis emisiones de la voz de Dios que son llamadas truenos, porque no podíamos previamente distinguir qué fue dicho. Así que, ¿por qué estoy enfatizando eso? Porque muchos, cuando ven el símbolo, ellos de alguna manera confunden el sonar de la voz, que es lo que vemos en el símbolo. Si la voz sonando es callada, todos estamos con problemas, porque no hay voz alguna. El silencio fue lo que encontramos en el símbolo, porque nada es dicho en el símbolo que pudiera aún parcialmente delatar lo que dijo la voz. Están conmigo. Así que el símbolo mismo nos dice que silencio es por un periodo de tiempo. Ustedes pueden ir atrás y leer en Mateo 24, donde Jesús le dice a sus discípulos lo que ocurrirá entre el tiempo de su partida y su regreso. Y Él les habla de lo que ahora encontramos que yace bajo seis de los siete sellos. Pero cuando se trata del séptimo sello, Mateo 24 no dice nada, está callado. Completamente en silencio. Pero en 1963 una voz habló y hemos oído lo que los siete truenos emitieron. Y lo que había sido mantenido secreto durante las otras edades ahora ha sido revelado. Hoy es tan sencillo. Pero la gente tropieza en ello. Y es tan sencillo que dice, tiene que ser algo más complicado que eso. Bueno, ¿sabías eso por adelantado? No. ¿Y sabía alguien más eso? No. Debería de ser sencillo. Correcto. Debería de ser de tal manera que un tonto no pudiera errar en ello. Debería ser tal de que los sencillos pueden oírlo y creer. Es simplemente que la razón por la cual es un misterio, la razón por la cual estaba sellado, era para nuestra propia protección y era por el plan de Dios, porque Satanás hubiera hecho mucho daño si estas cosas fueran reveladas por adelantado, lo que iba a acontecer durante las edades y así sucesivamente. No fue porque Dios estaba tratando de esconder algo de nosotros, ¿correcto? Él lo mantuvo secreto durante las edades porque no era el tiempo. Todos esos nombres tenían que venir. Y ahora ya no hay razón para mantenerlo secreto. Es demasiado tarde para que Satanás haga algo. Excepto por esa final parte de la venida del Señor, correcto. Esa parte todavía no ha sido revelada aún, pero va a ser revelada por Dios, va a interpretar eso al traerlo a cumplimiento. Así que lo que se ha mantenido secreto durante las otras edades ahora es revelado. Otra cosa que quiero señalar aquí antes de seguir más adelante, lo que fue dicho no es complicado cuando es revelado. Así que cuando alguien se levanta y da una gran enseñanza que es tan complicada, que es más misteriosa, de lo que el misterio lo era, saben que se lo perdieron, ¿correcto? Como dije, no fue escondido para hacerlo complicado. Fue escondido porque si nuestro enemigo hubiera oído lo que Dios hubiera dijo, hubiera hecho gran daño a la obra de Dios durante las edades, pero no sabía. Así que el propósito de esconderlo no era para evitar que el padre, que los hijos oyeran del padre, era para evitar que los enemigos lo oyeran. Amén. Fue guardado, retenido en las tempranas edades. Ellos se hubieran relajado si supieran que el Señor no iba a venir en su día y se hubieran relajado. Decirían, no, ellos no, es naturaleza humana, y también ellos no hubieran vivido la palabra para su edad en la parte del drama que Dios ordenó que vivieran. Ellos estaban listos todo el tiempo porque él podía venir a cualquier momento. Pero lo que fue hablado necesitaba ser dado a conocer en el tiempo del fin para poder traer la historia de redención al fin para la novia gentil. Así que una vez que Dios claramente revela lo que previamente estaba solo en forma de símbolo, entonces ya no es un misterio. Dios lo mantuvo secreto y ahora lo susurra a su novia. Correcto. Y ella está interesada en eso. Ella quiere oírlo. Amén. Ella lo cree. Y ella clama a él a medida se le revela a ella. Gracia. Ella se da cuenta de que está recibiendo una doble porción de gracia. Amén. Y está clamando, tú eres digno. Digno es el Cordero. Y ella lo está diciendo, está cantando un nuevo canto. Toda otra edad pudiera haber dicho, tú eres digno. No como nosotros podemos. Ahora está escrito en otro código que ahora solo algunos genios en nuestros rangos pueden distinguir y explicarlo al resto de nosotros. No. Uno claramente oye lo que el Señor ha dicho y es sencillo. Y hay una paz y hay un descanso. Y como dije, todavía hay un silencio concerniente a su venida física, pero cuando el rapto ocurra, ese silencio estará roto a sí mismo. Pero muchas veces decimos que séptimo sello está abierto, la gente dice, ahora estamos en el tiempo de silencio. Hermano Doug, ¿crees tú que la razón por la cual no estamos viendo nada suceder ahora es porque estamos en el tiempo de silencio? Se me ha preguntado eso por gente de otras iglesias muchas veces. No, la razón que tú no estás viendo nada hecho es porque no has nacido la palabra para que puedas ver tu día y su mensaje, porque hay cosas sucediendo todo el tiempo. Estamos en medio de ello, la batalla más grande que se ha peleado alguna vez, y yo estoy venciendo por la palabra de mi testimonio y por la sangre del Cordero. Así que la Odisea ha cegado los ojos de tanta gente a lo que Dios presentemente está haciendo. Amén. No tengan ese pensamiento en su mente ni por un momento que no hay nada sucediendo. Este ya no es un tiempo de silencio. Si quieren ver el tipo de eso, recuerden que los hijos de Israel, el primer lugar que conquistaron cuando entraron a la tierra prometida fue Jericó. Marcharon alrededor de ella 7 veces y estuvieron callados, correcto. Pero luego La séptima vez fueron alrededor siete veces y ese silencio fue roto. Hubo un clamor que salió. Ya no más silencio, correcto. Y rompió el silencio de los previos otros viajes alrededor de las murallas de Jericó. El secreto ahora está dando a conocer. Dios rompió el silencio, así que la voz de Dios rompió el silencio que existió durante las otras edades de la iglesia, que evitó que otros oyeran lo que ustedes y yo ahora estamos oyendo. Y ha habido mucha enseñanza y mucha sondeamiento y mucha especulación. Algunos preguntándose cuándo el silencio será roto. Otros erradamente creen que la apertura del séptimo sello comenzó un tiempo de silencio. Otros están concentrados en numerología porque la simplicidad del libro abierto pasó por su cabeza, o en persiguiendo lunas de sangre, lo que pudiera ser. Otros han dicho que la media hora es un periodo de tiempo en la que la nube apareció antes de la puesta del sol, antes de desaparecer de la vista. Entonces, muéstrenme dónde dijo él eso y lo recibiré. Nunca lo dijo, ni siquiera cerca. Otros han dicho, va a ser roto cuando el séptimo sello es abierto en una tienda, cuando el profeta regrese en una privada resurrección para terminar lo que se llevó a la sepultura con él. Dios ha callado algo, sabemos eso. Pero lo que tenemos que reconocer es que Apocalipsis capítulo 10 es el séptimo sello y la apertura del séptimo sello, porque Él está descendiendo del cielo con un libro que está abierto y se lo está dando a ustedes, diciéndole a ustedes que lo tomen y lo coman y profeticen de nuevo, no como una lora, no solo repetir lo que oyeron, no decir, no jugar lo que la cinta dijo, sino decir lo que la cinta dice con revelación. Así que cuando Juan oyó lo que los truenos emitieron, Dios los calló. Hubo silencio. Y se le dijo, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Siete voces, siete cartas fueron selladas hasta el tiempo del fin. Y todo lo que podíamos ver una vez más fue el icono, la simbología en el libro, que era jinetes y demás. Vimos almas bajo el altar y nos preguntábamos de cuándo y dónde y quiénes eran, y tribulación, pero cuándo y quién estará en ella. No podíamos entender esas cosas, ¿correcto? Así que cuando el primer hacia el al cuarto, del primero al cuarto sello son abiertos, vemos lo que el símbolo del jinete representa. Cuando el séptimo sello es abierto, hay silencio por espacio de media hora, que representa una vez más un espacio de tiempo, que representa un espacio de tiempo en que el misterio será detenido. No era tiempo de darlo aún. Cuando ha de ser dado a conocer, ya no es un misterio, están conmigo todavía. Así que a Juan se le dijo, no escribas lo que oyes porque ese no es tu trabajo. Pero Juan, cuando el séptimo ángel de la Odisea empiece a sonar, entonces lo que yo te dije que mantuvieras callado va a ser dado a conocer. Este misterio será dado a conocer. Ustedes de hecho son parte del misterio. Cristo es el misterio de Dios revelado, la novia es el misterio de Cristo revelado. Lo que una vez estaba escondido en él ahora está siendo dado a conocer. Así que el séptimo sello, entonces, déjeme solo tratar de poner una, coronarlo, describirlo un poco más. Lo veremos un poco más en otro servicio, pero el séptimo sello, hay tanto que está debajo de él. Es el principio de la conclusión de todas las cosas que tienen que ver con el tiempo. Comienza con un mensajero sonando un mensaje, con una novia que está siendo llamada fuera, y para poder llamar fuera una novia, una iglesia, Una iglesia tiene que ser rechazada, tiene que ser identificada por quién es ella. Así lo es como con la iglesia nominal también, y el séptimo sello continúa al resucitar a los muertos en Cristo, cambiar los cuerpos de aquellos que están vivos y permanezcan raptando el cuerpo novia de Cristo, y continúa trayendo el fin del tiempo al terminar la obra con el remanente natural y espiritual de la novia que ocurre en el periodo de tribulación. Termina la historia de redención, introduce el milenio, que termina el dominio del pecado, termina la batalla que comenzó entre Miguel y Lucifer en el principio, lo termina en una última y gran batalla, termina con el juicio, termina con Satanás y sus ángeles, termina con todo lo que entró en existencia por causa de la caída, termina con la maldición de la muerte, termina con la maldición de espinos y hiedra venenosa, la maldición del nacimiento del termina con el lago de fuego. Termina con el tiempo mismo. Todo eso está bajo el séptimo sello. Así que el séptimo sello, si el rapto fuera a ocurrir esta noche, el séptimo sello, todavía estaríamos viviendo bajo ese séptimo sello por otros 1,000 años, más cuanto tome el juicio. Correcto. Así que Apocalipsis capítulo 10 concluye con el mismo ángel de Apocalipsis 10 que descendió, luego tomando a los dos testigos de Apocalipsis 11, ese mismísimo ángel que descendió en Apocalipsis 10, que vino a la novia gentil, entonces va a los dos testigos durante el periodo de tribulación. El séptimo ángel no lleva al séptimo mensajero a la edad de la Odisea. Él no lleva el mensaje a los judíos en lo absoluto. Están conmigo. Él pensó en un punto en el tiempo que él se suponía que él, de hecho, él se puso a hacerlo. Correcto, pero no lo hace en lo absoluto. Algunos dirían, no era tiempo aún. Eso es cierto, no era tiempo aún, pero tampoco era su trabajo. Dios no llamó al séptimo mensajero para ser un profeta a los judíos. El hermano Branham dijo que él solo predicaría como mortal. Le voy a dar esa cita. En el poder de Dios para transformar. Y dice, a ustedes, gente que están en el auditorio ahorita, los he tenido retenido aquí por mucho tiempo. Les doy gracias por su asistencia y oro que Dios nunca deje morir esta simiente. Espero que ustedes no piensen que estoy parado aquí solo para decir estas cosas y ser diferente. Yo lo digo por amor y sabiendo que mientras sea mortal, como lo soy ahora, será la única oportunidad que tendré que de predicarle a la gente. Oh, no, él va a regresar. Él no va a ser mortal. Él no va a regresar y ser mortal de nuevo. Así que mantengan en mente que el séptimo sello es un proceso. Hay mucho que sucede debajo de ese proceso, debajo de ese sello, y es la introducción del tiempo del fin. Pero algo bajo ese sello, ese sello abriéndose, está diciendo el tiempo ya no será más. Está hablando de que todo lo que tiene algo que ver con el tiempo va a llegar a un fin. Correcto. No instantáneamente, pero va a llegar a un fin. Así que, del mensaje del séptimo sello, déjenme de leerlo rápidamente. Debemos recordar que este séptimo sello es el fin del tiempo de todas las cosas. Esto es correcto. Las cosas escritas en el libro sellado con 7 sellos, sellados tocante al plan de redención desde antes de la fundación del mundo, todo ello termina. Es el fin. Es el fin para este mundo que lucha. Es el fin de la naturaleza que lucha. Es el fin de todo. Allí adentro. Dentro es el fin de las trompetas, el fin de las copas, el fin de la tierra. en su presente forma. Aún es el fin del tiempo, el tiempo termina, así lo dijo la Biblia. Mateo, quiero decir, Apocalipsis, el séptimo, el capítulo 10, 1 al 7, dice, versículo 1 al 7, el tiempo termina. El ángel dijo, el tiempo no será más, y eso será en los días cuando esta gran cosa suceda. Todo termina en ese tiempo, el fin del, al final de este séptimo sello. Correcto. Así que no pongan el séptimo sello en un día, porque no es al final de. Todavía hay tiempo durante el milenio, correcto. Así que el séptimo sello todavía está en efecto. Dice, noten, es el fin de la edad de la iglesia, es el fin de los siete sellos, es el fin de las trompetas, es el fin de las copas, aún termina la introducción del milenio. Eso es en el séptimo sello, dice. Es como disparar un cohete al aire. Dice, ese cohete hace explosión aquí, está hablando como una candela romana, fuegos artificiales, esa cohete explota y sube y luego explota de nuevo y echa cinco estrellas. Una de esas estrellas hace explosión y de ahí salen otras cinco estrellas. Y una de esas estrellas explota y salen cinco estrellas de ella. Y ven, y de ahí se desvanece. Ese es el séptimo sello. Termina el tiempo para el mundo, termina el tiempo para esto, termina el tiempo para aquello, termina el tiempo para esto. Todo termina en el séptimo sello. ¿Captaron eso? No todos terminan al mismo tiempo, correcto, pero cada una de las cosas teniendo que ver con el tiempo termina bajo el séptimo sello. Están todavía conmigo. Así que el séptimo sello comienza con el rompimiento del silencio al sonar el séptimo mensaje y continúa claramente hasta el tiempo cuando los santos regresan con Cristo en Apocalipsis capítulo 18. De nuevo, en el séptimo sello dice, aún es el tiempo para todas estas cosas y la introducción del milenio. Noten, la apertura de este sello fue tan grande que el cielo se cayó, se quedó callado y en silencio por espacio de media hora. Dice, ¿no es eso grandioso? ¿Qué es? Está callado el cielo. No había cosa que se moviera por media hora. Ahora dice, una media hora puede que no sea muy larga si uno se está teniendo un buen tiempo, pero si uno está suspendido entre vida y muerto, parecería como un milenio. Fue tan grande. Jesús no lo mencionó ninguno del resto de ellos. Juan ni siquiera pudo escribir de ello. No, a él se le prohibió escribir aquí. Pero solo es silencio. Así que recuerden, un trueno es la voz de Dios hablando, pero lo que es dicho es mantenido secreto para que suena como ruido para otra gente. En Juan capítulo 12, una voz habló del cielo y algunos dijeron que tronó, mientras que otros se entendió como una voz. Jesús dijo, Padre, glorifica tu nombre. Y la voz del cielo declara, yo lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo, hablando en su novia en el tiempo del fin. Así que algunos entendieron mientras otros no. Y esto es un patrón establecido. No es dado al mundo, pero es dado a ustedes saber los misterios del reino. Rápidamente, déjeme tocar esto y terminaremos. A Daniel se le dijo, hay palabras, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Así que estamos usando, ¿saben?, recursos en esta edad a un paso increíble, recursos que de hecho fueron reservados para este día. Noten que hay aceite que Dios puso en la tierra que sabía que iba a ser usada. Metal que ha sido puesto en la tierra que sabía que iba a ser usado. Hay metales y minerales y metales que de los cuales hoy en discutirse tanto ha sido puesto ahí porque iba a ser usado en esta edad, pero es usado a un paso increíble y la tecnología ha avanzado a un punto en que la gran comisión puede ser terminada. Podemos ir a todo el mundo y predicar ese mismísimo evangelio, la plenitud de la palabra, en una cantidad corta de tiempo. Y Dios ha detenido las cosas para ser dadas a conocer solo en nuestro día. Daniel 12, versículo 8, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Así que Dios detuvo el secreto de su venida, el tiempo de su venida de los ángeles, y aún Jesús no podía darlo a conocer antes de su tiempo. De hecho, él no sabía hasta después de que él resucitó, porque nadie sabe excepto mi Padre. Por supuesto, lo sabe ahora. Mateo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Correcto. Silencio. Están conmigo. Dios dijo, yo no voy a dejar salir esto. Satanás haría gran daño y la iglesia se relajaría al punto en que nadie estaría listo. Pero al final de la edad, Dios dice, yo voy a explicarlo todo. Yo les mostraré por qué no podía dejarlo saber por adelantado, por causa de los nombres que estaban en ese libro que no habían venido y que por los cuales yo todavía tenía que interceder. Así que hemos tenido esta Biblia, que es nuestro mapa del camino por 2000 y pico de años ya, pero no sabíamos dónde estábamos en el mapa. Así que, ¿qué hizo Dios? Él nos envió un profeta, nos envió a un vidente, alguien que tenía ojos, y nos señaló a una parte en el mapa y dijo, aquí es donde estamos, aquí es donde estábamos, aquí es donde aún tenemos que ir. Correcto. Están en la última edad, están al final de la última edad. Así que ahora que sabemos dónde estamos en el mapa, podemos ir el resto del camino y tomar un rapto. El mapa se ha desenvuelto y se nos ha dicho dónde estamos en el desenvolvimiento del tiempo del fin. Amigos, es tan maravilloso. No estamos sondeando, no estamos preguntando, no estamos adivinando. Sabemos dónde estamos. Sabemos cuál es su plan. Vemos cosas que los profetas querían ver, pero nunca vieron. Así que en los días de Daniel, cuando el reino babilónico estaba llegando a su fin, Dios escribió un mensaje en lenguas, en la pared. ¿Recuerdan eso? Fue en un lenguaje desconocido y el mensaje no podía ser interpretado por un hombre. Fue un secreto a todo el que lo leyó. Pero hubo un hombre en la tierra al que se le dio la interpretación de ello y le dijo, esto es lo que dice. Eres pesado en la balanza y eres hallado falto. Tu reino ha llegado a un fin. Así que como lo fue entonces, así es ahora. Dios envió un profeta en nuestro día para tomar lo que previamente era conocido solo como símbolos y darlo a conocer a nosotros como una voz conocida para que ustedes puedan conocer su día, puedan conocer su mensaje, puedan conocer su llamamiento, pueden saber quiénes son, qué les pertenece, cómo pueden unirse con él si ni siquiera lo conocen, para que puedan unirse con él, para que puedan llegar a ser la cabeza del cuerpo y tener preeminencia con él y unirse con su cuerpo novia. Amigos, que estoy diciendo, no andamos tanteando en la oscuridad, pero una luz ha sido encendida en esta hora. La palabra manifestada es luz. Cosas secretas de que los sabios y hombres enseñados no podían entender han sido dadas a conocer a sencillas y humildes personas en esta última edad para que el rapto ocurra. Dios no nos envió a un teólogo, nos envió envió, sino que nos envió a un hombre con una educación de séptimo grado para mostrarnos que no tiene que ver con el aprendizaje de un hombre o las ideas de un hombre, y luego le apareció a él en una bola de luz, y esa voz ha sonado y ha sido oída y ha puesto ruedas en movimiento que no pueden ser detenidas. Si ustedes se ponen de pie, como la analogía que he dado en ocasiones anteriores, el reloj, todas las ruedas están girando de la manera correcta, pero en el tiempo correcto, en el momento correcto, es un clic más, y de repente un pajarito cucú va a salir y va a empezar a moverse y empezar a hacer ruido, y va a sonar cuál es la hora, la media hora, donde quiera que está. Hay todo tipo de cosas empiezan a suceder que iban a suceder todo el tiempo, pero tenía que ser el tiempo correcto. Tenía que, todas las ruedas están girando. Así que si todas las ruedas están girando esta noche, no hay nada que lo detenga. No hay manera de detener la venida del Señor. No hay manera de detener la unión del novio y la novia. No hay manera de tener que la muerte sea conquistada y lo ponga debajo de los pies del cuerpo. Y no hay manera de detener el cambio del cuerpo y de que ustedes reclamen a sus amados. No hay detener que la muerte, el infierno y la sepultura sean conquistadas. No hay manera de detener que el pecado ya no tenga parte con ustedes, que el pecado los sostenga, los controle y los domine. No hay manera de detener de que ustedes lleguen al punto donde ustedes hablen. Amén. Ustedes hablan la palabra y los elementos obedecen. No hay manera de detener la manifestación de los hijos de Dios, por lo cual la tierra gime y está en dolores de parto por 6,000 años. No hay manera de detener la cena de las bodas del Cordero, que está al doblar la esquina. No hay manera de detener el escape que va a ocurrir, el escape de la concupiscencia, las cosas que hay en este mundo por la concupiscencia y la corrupción, la esclavitud de corrupción. No hay manera de detener esta cosa. Las ruedas están en movimiento. Yo no sé qué tan cerca estamos, ¿saben? No hay duda alguna. Cuando se trata de servicios del nuevo año, sabemos mejor que decir eso. Sabemos mejor que decir, aquí viene un nuevo año y voy a hacer un nuevo voto. No hagan eso, que sus sí sea sí y sus no sean no. Pero deberíamos tomar cuenta de las cosas. Es bueno ver hacia atrás y ver de dónde vinimos y darnos cuenta a dónde vamos. Es bueno rededicarnos. Correcto. Es bueno decir, ¿sabes? Me he entregado al Señor, pero quiero recordarte, Señor, soy tuyo. Quiero mantenerme enfocado, quiero mantener mis ojos en la bola. Correcto. Y estoy más cerca a tu venida que nadie, que nunca antes alguien lo ha estado. Pudiera ser en cualquier momento, correcto. Y queremos vivir como que puede venir en cualquier momento. No queremos ser tan pesados de mente que decimos no, que tenemos, sabemos que tenemos trabajo. Si estás recibiendo entrenamiento para algo que vas a usar para apoyar a tu familia o lo que sea, tenemos que hacer esas cosas, pero todo el tiempo viendo hacia arriba, reconociendo, estamos viviendo en el tiempo más grandioso. Estamos viviendo en el tiempo, si estás desanimado esta noche, amigos, sí, y sabemos, por favor, no se molesten si eso está siendo, que eso está siendo mencionado, porque Satanás es un desanimador y él va a hacer todo lo que pueda para desanimarnos, deprimirnos y que veamos las tinieblas, la cosa sin esperanza y esto y lo otro. Él no les va a decir que lo que está adelante de ustedes, la cosa más grande que haya tocado la faz de la tierra, es la muerte siendo tragada en victoria. Sabemos que la muerte ha sido derrotada, pero Jesús dijo que la muerte no ha sido puesta bajo los pies aún. Está derrotada, pero no ha sido traída bajo los pies del cuerpo, pero está siendo traída. Estamos viviendo en ese tiempo, es ahora. Y ustedes han sido llamados a vivir en ese tiempo. ¿Qué es deprimente sobre eso? El futuro de ustedes es brillante. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Esa voz ha sonado.
It has been heard,
ha sido oída
and it has set the wheels
y ha puesto las ruedas en movimiento que no pueden ser detenidas. El séptimo mensaje ha sonado y hay un pueblo que está escuchándolo y está llamándolos a subir más alto. Suba arriba. En toda forma, la última parte va a ser el cambio del cuerpo y todo los está llevando más alto. Todo está llevándolos más alto. Alguien diga, alabado sea el Señor, bendito sea su maravilloso nombre, inclinemos nuestros rostros. Padre, mientras meditamos en estas cosas, Señor, sabemos que algunos de nosotros es un sólido recordatorio de cosas que ya sabemos, pero sabemos que Pedro, él tuvo le quedaba un corto tiempo, le mostraste que su tiempo era corto y él lo sabía. Y así que tú le recordaste, tú trajiste un mensaje en primero y segunda de Pedro y él le dijo, le voy a decir estas cosas aunque las saben, pero le voy a decir de todas maneras, Señor, no podemos oír estas cosas suficiente o demasiado. Este es nuestro día, este es nuestro tiempo, este es nuestro mensaje. Estamos hablando de ti. Estamos hablando de tu palabra, palabra viviente siendo manifestada entre nosotros, cumpliendo tu gran plan, trayéndolo a su conclusión. Obrando a través de un cuerpo. No tienes manos sino las nuestras, ningún pie sino los nuestros, ningún labio sino los nuestros. Padre, que guardemos estas cosas en frente de nuestra mente y nuestro pensamiento, que no seamos distraídos fácilmente. Sabemos que tenemos que ocuparnos hasta que vengas, pero sabemos, Señor, que las cosas por las cuales les estamos pasando, las pruebas y sometimientos a pruebas por las que estamos pasando, ni siquiera están cercanos a ser comparados a la gloria que aún ha de ser revelada en nosotros y a través nuestro. Y Señor, que podamos mantener estas cosas al frente de nuestro pensamiento todo y cada día, pero que demos gracias todo y cada día, Señor, que nuestra oración sea, Señor, acércame un poco más, que todo y cada día sea un paso más cercano a ti, que todo y cada día sea un mayor entendimiento de mi día, de por qué he sido colocado aquí, de mi relación contigo, de tus maneras. Señor, cantamos ese canto, muéstrame tus caminos. No, eso es algo que continúa a desenvolverse. Ese es nuestro deseo. Y Señor, entre más te conocemos, más te amamos. Entre más te amamos, más queremos conocerte. Entre más queremos que otros te conozcan, Señor. Padre, que esa esperanza de gloria que está dentro de nosotros, Señor, que simplemente esté desbordándose, que otros vean esa esperanza de gloria, que otros vean esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que otros vean ese descanso mientras el mundo está en una condición estremecida y que todo parece estar cayendo por todos lados, que veamos, que vean que has preparado un lugar para nosotros, que has preparado una roca en que pararnos. Esa es la segura palabra del Señor. Y Señor, tú edificaste tu iglesia sobre esa roca, en la revelación de quién eres en todos y cada uno. Y luego viene, Señor, a coronar esa iglesia y llevártela en un rapto. Padre, que estas cosas estén enfrente de nuestra mente, nuestros pensamientos, que meditemos en estas cosas. Señor, simplemente hay tal tentación, tantas mayor parte del tiempo para unirse y unirse a todas las quejas y negatividad. Esto debería ser de esta manera y esto debería ser de aquella manera y no me gusta esto, no me gusta aquello. Señor, pero hay tantas cosas positivas que estamos viviendo en un tiempo. Es un tiempo de grandes opuestas, de grandes paradojas, porque en verdad es un tiempo oscuro, pero nunca ha habido tanta luz tampoco. Nunca ha habido un día como este, que miremos hacia arriba, no hacia abajo a la oscuridad, sino que veamos hacia arriba a la luz. Padre, bendice a todos y cada uno aquí esta noche, Señor, que sean animados, que sean fortalecidos. Padre, mientras nos vamos y frotamos hombros con nuestros miembros de familia y los diferentes, Padre, que seamos salados, que seamos, que estemos listos, Señor, para que tú nos uses para ser un de ánimo para nuestra familia, nuestros vecinos, amigos, a los que hagas que crucen nuestro camino, Señor, que vean la esperanza de gloria que fluye de nosotros, Señor, no solo en nosotros, sino se está manifestando en nosotros y a través nuestro. No lo vas a conceder esta noche. Señor, Padre, te amamos, rogamos que tus bendiciones estén sobre todo y cada uno. Atráenos más cerca a ti, es nuestra oración. Te damos toda alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, 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 amén. Aleluya.
Aleluya.